Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, mis amados hermanos, quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, Génesis. Y en esta oportunidad vamos a irnos al capítulo 41. En la vida de Jacob, el título del estudio de esta noche se llama Un Espíritu Muerto. Un Espíritu Muerto. Vamos a leer capítulo 41, versículo 55 al versículo 57. Dice la palabra del Señor así: cuando se sintió el hambre, dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Esto fue, obviamente, allá en Egipto, cuando Jacob se encontraba en Canaán. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Quiero que note, por favor, que en esos tres versículos, 55, 56 y 57, la palabra hambre aparece cuatro veces. En el 55, cuando se sintió el hambre. 56, y el hambre estaba por todo el país. Y al final del 56, porque había crecido el hambre en la tierra. 57, la tierra había crecido el hambre. Bueno, eso es para demostrarnos la situación complicada de hambruna que había en ese momento en Egipto. Ahora pasamos al capítulo siguiente, capítulo 42, y leemos del versículo 1 al 4. Y dice así: viendo Jacobo que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacobo no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Bueno, que el Señor bendiga esta palabra, mis amados hermanos. Bueno, aquellos que llevamos la secuencia de la vida de Jacob, quiero que notemos que en el capítulo 38, que fue lo último que estudiamos la semana pasada, en ese capítulo algunos deben de recordar que Judá dejó la casa de Jacob, se fue a un lugar cerca de ahí de Canaán, encontró a una mujer, se casó con ella, y recordemos que los primeros dos hijos de Judá, los nietos de Jacob, Dios los mató porque eran hombres malos. Luego, en el capítulo 39, 40 y 41 de Génesis, estos tres capítulos se enfocan más en la vida de José, pero recordemos que el estudio es de Jacob, no es de José. Pero estos tres capítulos se enfocan en lo que le pasó a José. Desde que sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas, el tiempo que José había estado injustamente en la cárcel porque la mujer de Potifar lo acusó que quería algo con ella, cuando era al revés el asunto. Ahora es el segundo señor después de Faraón en Egipto, y llegamos al pasaje nuestro donde hay hambre en la tierra. En vista de esta situación de que hay hambre, es que José habla con sus hijos para decirle: bueno, señores, quiero que se vayan por favor a Egipto porque allá hay comida. Entonces quiero que vayan y compren comidita para que todos podamos comer y vivir de esa manera. No nos muramos, dice Jacob, en esta situación. Bueno, hermanos, primeramente, el punto primero que quiero tratar es el hecho de que hay situaciones que te cambian la vida. Un día eres una persona, el siguiente día eres otra. Por una variedad de razones. Ya puede ser por un divorcio, puede ser por un negocio, un accidente, una situación que usted no se esperaba y de repente, como suele suceder, ¿verdad? Tengo una persona que es conocida, no amigo, pero le conozco, y resulta que un día andaba haciendo un viaje de negocios, vino de su viaje de negocios, llegó a una ciudad en Estados Unidos, y cuando llegó a esa ciudad en Estados Unidos lo estaba esperando el FBI. Y él no tenía ni la más mínima idea, okay, de lo que se trataba. Y bueno, y se lo llevaron preso. Él había cometido un crimen, se lo llevaron preso y se estuvo casi año y medio preso. Pero él es una persona pues que jamás en su santa vida él se imaginó que una situación como esa le podía pasar. Le cambió la vida por completo. Y cuando hablo de estas cosas, siempre pienso en una señora. Una vecina hace muchísimos años, era un chamaquillo yo, y había una señora, de esas señoras locas, ¿verdad? Vecinas, gordita la señora, y había fiesta todos los fines de semana, y esa casa había relajo toda la vida. Pero una señora que se pegaba unas carcajadas, usted, tremenda, y cuando la señora esa se carcajeaba, pues todo el mundo se daba cuenta, muy, muy alegre, esa era la expresión, muy alegre. Tenía dos hijos, amigos nuestros, pero hermanos, curiosamente, imagínate cómo son las cosas de la vida. Ella tenía dos hijos y uno de los hijos era Malía, hermanos. Uno de los hijos, en cualquier problema que había en el barrio, ya sabíamos nosotros que quién era, pues, ¿verdad? Porque era uno de ellos. Y tenía otro hijo que era el más tranquilo de los dos, más tranquilo de toda la familia prácticamente. Y un día era 24 de diciembre, esa fecha que se celebra la Navidad allá en mi rancho. Y bueno, pues con la algarabía de cohetes, de esto, de lo otro, de aquí y allá, llegaron a la casa de ella esa noche del 24 de diciembre a decirle a la señora: fíjese que unos hombres se agarraron a balazos allá por un cine que estaba, que tal vez a un par de cuadras de nosotros, y uno de sus hijos está herido. Para hacerles el cuento corto, hermanos, murió uno de sus hijos, y mire cómo son las cosas. No murió el hijo, el problemático, el que siempre estaba metido en bochinches, el que siempre estaba metido en todo, sino que murió el hijo más tranquilo. Andaban juntos y el hijo más tranquilo, por defender a su hermano, que era bochinchoso y peleonero y de ese tipo de persona, y que me mirase, y que por tal de defenderlo, le terminaron pegando un balazo a su hijo. Hermanos, déjeme decirle algo. Esa señora jamás en la vida volvió a ser la misma persona. Nunca más. Esa señora le llegó una depresión crónica, una tristeza. No había absolutamente nada que alegrara la vida de esta señora. Entonces, eso me hace pensar que nuestra vida puede cambiar de la noche a la mañana. Un día puede ser una vida llena de emoción, una vida llena de alegría, y una vida donde todas las cosas te salen bien, y tenés trabajo, y tenés tu novia, y te llevas bien con toda la gente, tenés comidita, tenés tu carrito, todo funciona bien, y algo te pasa en la vida y te la cambia. Te la cambia. Y hermanos, cuando hablo de Jacob, el estudio es un espíritu muerto. Jacob, ese día que sus hermanos se llenaron de envidia, se llenaron de celos y vieron venir a José y dijeron: mira, viene el soñador, matémosle. Le metieron a la cisterna estaba vacía. Después dijeron: bueno, mejor hagamos un poquito de plata con nuestro hermano. Lo vendieron a unos ismaelitas y luego les cayó el 20 y dijeron: ¿qué le vamos a decir a papá ahora cuando lleguemos sin José a la casa? Le quitaron su túnica de colores, le pusieron sangre de algún animal, y que porque una maldad te lleva a la otra, y te lleva a la otra, y te lleva a la otra, hasta que después no hayas que más hacer. Y llegaron con la túnica de colores, donde Jacob le dijeron: mira, papá, reconoce si esta túnica es de nuestro hermano. Y Jacob dice: sí, esta es de José, alguna mala bestia lo habrá devorado. Ahora resulta, amados míos, que habían pasado más o menos 22 años desde la noticia, 22 años desde el día que Jacob tenía la túnica de colores llena de sangre en sus manos. Yo no sé si a lo mejor Jacob guardó esa túnica, la tuvo consigo por tanto tiempo. Yo no sé cuánto tiempo él volvió a ver esa túnica y lloraba y lamentaba. Pero una cosa sí te digo, ese hecho le cambió la vida por completo a Jacob. Jacob ya no volvió a ser el mismo, porque por 22 años Jacob se la pasó triste, lamentando, sufriendo, con una tristeza profunda, creyendo que su hijo estaba muerto. Y hay varias situaciones en la escritura que se nos presentan y nos muestran prácticamente. Mira, si vamos a la Nueva Versión Internacional, por favor, Kevin, en el capítulo 37, versículo 35, dice: todos sus hijos. Nueva Versión Internacional. Exactamente. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmar a Jacob, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no. Y mira, hay un punto ahí, hermanos. No, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Y hermanos, quiero ser sensible con este punto. No quiero dañar sentimientos bajo ningún punto de vista, porque yo sé que obviamente cuando muere un ser querido, cuando muere un hijo, cuando muere una hija, cuando muere una madre o un padre, es algo que nos afecta en gran manera. Ok, habían pasado ya 22 años, hermano. Pero podemos notar en esta situación, desde ese momento que José, que Jacob está diciendo: no, ¿saben qué? No quiero consuelo de parte de nadie. Papá, aquí te vienen a ver unos amigos, no quiero ver a nadie. Papá, tienes que olvidarte esta situación. Yo no quiero. ¿Saben qué? Dijo él: yo voy a ir al sepulcro hasta el día que me reúna con mi hijo. Y así siguió llorando la muerte de su hijo. En el capítulo 42, siempre la Nueva Versión Internacional, en el versículo 1 dice: cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, le dijo a sus hijos. Note esto, hermano. Un padre que aún cuando violaron a su hija Dina, se quedó calladito, no mencionaba palabra. Casi no vemos nosotros a Jacob hablando con los hijos. Pero mire usted estas palabras. Dígame si estas palabras no son de una persona amargada. Vuelve a ver a sus hijos y mire lo que le dice. ¿Qué están haciendo ahí parados mirándose la cara los unos a los otros? Yo me imagino que el pobre Jacob estaba amargado y que los hijos no decían nada porque ellos sabían que era culpa de ellos. Ellos habían vendido a su hermano. Pero esta expresión que hacen ahí parados mirándose unos a otros, usted sabe que no es de un padre que está feliz, no es de un padre que está contento. Porque un padre diferente hubiera dicho: ay, muchacha, mire, ¿no piensan ustedes que sería bueno echarse un viajecito para allá, para Egipto? Dicen que allá hay comida. Pero no, ¿qué están haciendo mirándose los unos a los otros? Como que había un resentimiento de parte de Jacob para con los hijos por lo que había sucedido con su hijo preferido José. En el versículo 3, ahí mismo en el 42, la Nueva Versión Internacional dice: pero Jacob no dejó 42:3, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano, deja ver, yo creo que estamos mal ahí en la Nueva Versión Internacional. Bueno, búscamelo por ahí, papadito, por favor. Versículo 4, echemos el versículo 4, por favor. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos porque pensó que podía sucederle alguna desgracia. Mire usted, esto se llama fatalismo. Porque resulta, en esos tres capítulos que habíamos mencionado, desde la venta de José a los ismaelitas, José llegó a ser el segundo en el reino, dije hace un momento. Entonces, los hermanos de José hacen el primer viaje para Egipto. Y en ese primer viaje, José los reconoció. Y le preguntó por el papá, y tu papá todavía vive. Y dijo, sí, todavía vive. ¿Tienen otro hermano? Preguntó, pensando él en Benjamín, porque no lo había visto. Recordemos que José y Benjamín eran hijos de Raquel, y Raquel había sido la mujer preferida de nuestro querido hermano Jacob, el que estamos estudiando. Entonces él tenía un aprecio muy especial por sus dos hijos, tanto por José, que lo había perdido, y por el más pequeño, que era Benjamín. Cuando José pregunta, ¿Y tienen ustedes otro hermano? Sí, tenemos un hermano más chiquito, pero se quedó en la casa porque es el niño de papá. Entonces no lo dejó venir por cualquier cosa. Y viene José y le dice, pues entonces, ¿saben qué? Dice José, ustedes son espías. Ustedes han venido a la tierra de Egipto para espiar. Y le dicen, no, mi señor, nosotros no somos espías. Ah, bueno, pues entonces vamos a hacer algo. Y mire lo que hace José. Váyanse de regreso para su rancho y me traen a su hermano menor. Y se va a quedar uno de ustedes. Y dejaron a Simeón preso. Pon atención a eso, que vamos a regresar a ese punto. Entonces dejan a Simeón preso y dice, vayan y traigan al hermano pequeño. Cuando me traigan al hermano pequeño, entonces le voy a soltar también a este, para darme cuenta que no son ustedes espías. Entonces regresa con su papá, ellos, y le dice, papá, esto y esto pasó. Ahora resulta que se volvió a acabar la comida, y dice Jacob, hay que regresar otra vez a Egipto a comprar comida. Y le dicen los hijos, no, papá, nosotros a Egipto no vamos si no nos llevamos a Benjamín, porque el Señor, que era José, que no lo habían reconocido todavía, ese Señor en Egipto nos dijo, si no me traen a su hermano menor, ni siquiera se aparezcan por aquí. Y mire lo que contestó Jacob. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos, porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Ese fatalismo. ¿Qué es el fatalismo? El pensar todos los días que algo malo nos va a pasar, hermano. Es esa persona que le sale una ronchita aquí en la mano y dice, oh, cáncer. Es esa persona que le habla por teléfono al doctor y le dice, mire, lo quiero ver aquí en mi oficina. Y usted dice, ay, ya no duerme, hermano. No durmió por 3-4 días, porque el doctor, cuando lo llama a la oficina, es porque es para darle alguna mala noticia. Siempre piensan que le va a suceder alguna desgracia. Y en esa posición estaba Jacob. ¿Por qué? Porque desde la noticia de la muerte de su hijo, Jacob nunca más volvió a ser la misma persona. Aún en el capítulo 42, versículo 36, en la Nueva Versión Internacional, entonces Jacob, su padre, les dijo, ustedes, miren qué interesante, es que estaba amargado el pobre señor ya, hermano. Y mire, no hay cosa más terrible que vivir con una persona amargada y que se considera ser una víctima, como dicen algunos. Porque mira, eso fue lo que él dijo acá, mire usted, en el versículo 36. Entonces Jacob, su padre, les dijo, ustedes me van a dejar sin hijos, imagínense, hermano. Exagerado, ¿verdad? Había perdido a José, eran 12 hermanos, y ahora se quieren llevar a Benjamín, y si ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Me gustan otras versiones cuando él dice esta palabra, porque aquí dice todo esto me perjudica. Hay otras versiones que dice todo eso está en contra mía. Dice el versículo, todo eso está en contra mía. Y mire usted, y luego en el siguiente versículo 37 dice, pero Rubén le dijo a su padre, yo me encargo, dice, yo me hago cargo de Benjamín, si no te lo devuelvo podrá matar a mis dos hijos. Imagínense cuán difícil la situación. Y en el 38, hermanos, mire usted a Jacob, mi hijo no se irá con ustedes. Y se acabó la conversación. ¿Qué es? Ahora, por favor, entienda, no había comida, y la única manera de traer comida era dejando ir a Benjamín. Pero una vez más, el apego de Jacob con Benjamín. ¿Qué estaba diciendo cuando él dijo, pues no va con ustedes? ¿Sabe qué estaba diciendo? Pues nos morimos de hambre, señores. Pues nos morimos de hambre, pero Benjamín de aquí no sale. Mi hijo no se irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto, y ahora solo él me queda. Imagínate. A veces, hermano, mire, yo no me quiero meter en este lío. Ok, le acabo de preguntar a Emerson, le digo, ¿cuántos hermanos son ustedes? Me dijo que son 13. Le digo, ¿tú te diste cuenta si ustedes era alguno, era el favorito? Y me dice, bueno, que me explicó algunas cosas ahí. Los padres a veces tienen hijos favoritos. Ahora que yo tengo ya la edad que tengo, a mí ni me va ni me viene, ni me molesta. Pero papás, hay un momento en la vida que sí molesta, porque cuando estábamos creciendo con mi hermano mayor, yo sabía, yo notaba, se notaba a legua que mi hermano mayor era el preferido de mi mamá. Se notaba en una gran cantidad de situaciones. Entonces, eso, cuando uno está chamaco, cuando uno está pequeño, mira cosas, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué? Claro, con el correr del tiempo a uno se le olvida. Pero mira, si usted tiene, imagínate, vea la escena, 12 hijos. José supuestamente se había muerto, me quedan 11. Simeón estaba preso en Egipto, me quedan 10. Ahora mire lo que dice Jacob. Mi hijo no será con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. O sea que los otros hermanos pueden decir, o sea que nosotros estamos pintados aquí, pues. O sea que nosotros no valemos, pues. Aquí se dice, aquí es el niño nada más, el único que vale la pena, el único que te importa, el único que te preocupa. Solo él me queda, solo mi muchachito me queda, solo este niño me queda. Si le llegara a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Esa es la víctima, mire. Esa es la víctima, ese es el hombre que dice, no, es que pobrecito yo. Pero ¿sabe qué es lo que sucedió? Lo que pasa es que Jacob ya no volvió a ser el mismo. Y mis queridos y amados hermanos, digo, yo no quiero ser insensible con esta situación, pero Dios quiera, y esta es mi oración, que las personas que han atravesado algún evento en su vida lleguen al reconocimiento. Dos cosas que ya las ha escuchado usted en otras oportunidades en este púlpito. Número uno, yo creo en la doctrina del desapego. ¿Ok? Es decir, nos encanta amar a la gente, pero no debemos apegarnos de tal manera que nos enferme la pérdida de una situación como estas. Esa es una. Y la otra cosa es reconocer que la única persona que satisface el alma, la única persona que satisface el corazón es Dios. Nada más. Fuera de Dios, hijo, hermano, hermana, escúcheme esto. Fuera de Dios, cualquier cosa la podemos perder cualquier día. Es más, lo vamos a perder. Podemos perder un hijo, podemos perder una madre, podemos perder a un padre, podemos perder nuestros bienes, podemos perder nuestra libertad un día yendo a una cárcel, podemos perder nuestros amigos, pero hay una cosa que jamás puedes perder y esa es la fe y Dios. Entonces, el problema que yo veo acá, y lo digo esto con respeto, es que Jacob se había empecinado en apegarse a dos personas. Se había pegado a José y lo había perdido, y ahora estaba a punto de perder a su otro hijo. Hermano, si yo pienso que mi vida depende de la cercanía de dos hijos y que los puedo perder, voy a terminar igual que Jacob. Con una tristeza profunda, con una amargura profunda, con un fatalismo en mi vida, pensando que eso es mi vida, que eso es mi existencia. Como yo les he dicho en otras oportunidades, yo he visto parejas, hermano, que tanto el hombre, mire, esto le digo, es patético. El hombre, yo he visto cuando un hombre le dice, me dice, es que si mi mujer se muere, pastor, yo me quito la vida. Así como lo oye. Y yo todavía me quedo pensando a ver si es en serio que está hablando la persona. Qué triste llegar a una situación como esa. Yo entiendo que debemos amar, entiendo eso, pero al mismo tiempo, hermanos, no podemos apegarnos a nada de nadie. Es por esa razón que tiene sentido la Biblia cuando dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, el que ama a hija más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a sus riquezas que a mí, no es digno de mí. Porque Dios te está diciendo, el primero en tu lista de valores debe ser Dios y nada más que Dios. Y este fatalismo y esta amargura y este reconocimiento de querer ser víctima en todas las situaciones es el producto de esta situación. Ya perdiste a un hijo que ni se ha perdido, porque con eso vamos a terminar, ¿ok? Y ahora piensa que vas a perder el otro y entonces comienzas a decir, yo prefiero morirme. Yo ya no quiero vivir. ¿Para qué vivo si ya? O sea que los otros 10 hijos no sirven para nada. Las amistades no sirven para nada. Tu iglesia no sirve para nada. El evangelio no sirve para nada. La salvación, la vida eterna, el gozo, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque nos hemos enfermado creyendo que solamente esta situación es nuestro mundo. Hay personas que tienen que ampliar su mundo. Tienen que ampliar su mundo. Yo le decía hace tiempo a una persona en consejería, yo le decía a esta persona, mire, perdóneme, pero a mí se me hace que usted tiene un apego enfermizo con su señora. Pero es un apego enfermizo, o sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y yo voy contigo, y yo te llevo, y yo voy aquí. Y no, yo no quiero que hables con este, tampoco quiero que hables con aquel, yo no quiero que mires a este, no quiero. Y ya con edades maduras. Tenemos que ampliar un poquito más la vida, hermanos. Y especialmente hacia el cielo, hacia Dios. Lastimosamente, le cambió la vida a Jacob. Ahora, quisiera que regresáramos al principio de nuestro estudio, en el capítulo 42, y veamos el contexto de la situación. En el 42, versículo 1, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué estáis mirando? ¿Por qué se están mirando los unos a los otros? ¡Vayan a buscar comida! Ya me imagino el gran susto que les pegó a los hijos diciendo, ya voy viéndoselos, vayan a buscar comida, aquí está el dinero. Hermanos, hubo hambre, había hambre en la tierra. Mira, fue el hambre la que llevó a Abraham a Egipto. Fue el hambre el que llevó a Isaac donde los filisteos, ¿se acuerda Abimelec que dijo que su esposa era su hermana? Fue el hambre el que llevó a Jacob y toda la familia a Egipto. ¿Se acuerda usted del libro de Ruth? Fue el hambre la que llevó a Noemí a la tierra de Moab. Amados, en la vida se pasan tiempos de necesidad. ¿Ok? Pero hay algo que yo quiero que usted sepa. Podemos pasar tiempos de necesidad, pero Dios no nos va a dejar perecer. Hay un versículo en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 9, que me encanta. Me encanta este pasaje de la Escritura. Dice, si mal viniere sobre nosotros, cualquier mal, o espada de castigo, hermanos, o pestilencia, y ahí viene la siguiente palabra, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora mira, déjame decirte algo. Si usted jamás en su vida aguantó hambre, a lo mejor este pasaje no tiene ningún significado para usted. Pero algunos que hemos aguantado hambre sí tiene mucho significado. Se lo digo. Ok, yo veo algunos gorditos, ¿verdad? Que no voy a volver a ver para ningún lado para que no vayan a pensar que me estoy refiriendo a ellos. Pero fíjate que yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba estudiando en el Colegio de Teología, y hace poco, por cierto, el pastor Junior me mandó una foto de una semita alta que nosotros le decíamos ladrillo. Hermano, las clases comenzaban a las 6 de la tarde, las clases del Colegio de Teología. Yo salía de trabajar, trabajaba en un banco en ese entonces, salía a las 5 de la tarde y salía volando a agarrar el avión 101, la ruta de buses 101 que venía, hermano, abarrotada. Uno venía agarrado de un lado nomás con un pie casi en la acera. Y bueno, entonces yo estaba llegando más o menos a la iglesia a eso de las 5:40 más o menos, 15 minutos, 20 minutos para comenzar la clase. Y le cuento, a esa hora entraba la hermana que vendía el ladrillo. Hermano, pero saliendo del horno, ¿ok? Saliendo del horno, es una semita alta que tiene mucha miel adentro, que hasta los terrones de azúcar, de ese azúcar café, ¿verdad? Pilón, algo así. De panela, panela, eso es. Pero mire, era una cosa que cuando pasaba enfrente de usted la señora con las bandejas de esa semita, ay, hermano. ¿Y sabe qué pasaba? Que algunas veces usted se metía la mano a la bolsa y decía, solo tengo lo del bus nada más. ¿Verdad? Y lo más común era el ladrillo y la Coca-Cola. Eso era, ladrillo y Coca-Cola. Y algunas veces uno, que usted sabe, ¿verdad? Y alguien se le acerca y le dice, no, y usted no va a comer ahora. No, fíjese que acabo de comer, no tengo hambre. ¡Ay! Y la tripa chillándole, mijo. ¿Verdad? Y usted, híjole, yo esos tiempos los viví. Yo sé lo que es tener hambre. Yo sé lo que es querer comer algo y no poder comer porque no hay platita en la bolsa. Yo lo sé, yo lo viví. Pero mi punto aquí es este. Podemos pasar tiempos de necesidad, pero Dios no te va a dejar perecer. Mire qué bonito que estoy ahora. ¿Ve? Después de tanto tiempo. Es decir, vas a pasar necesidad, pero Dios no te va a dejar perecer, hermano. A ver, si usted sigue siendo fiel al Señor y usted sigue amando a Dios y sigue sirviendo al Señor, va a haber un día que se va a poder comprar la bandeja completa usted de esa semita alta, de ese ladrillo que le llamamos en aquel entonces. ¿Ok? Después de eso, a la vuelta de un tiempo, imagínate, Dios me permitió, yo le compraba la semita a la señora para vendérsela a los estudiantes de teología allá en El Salvador. Vas a pasar necesidad, pero no te vas a morir. Vas a pasar necesidad, pero Dios te va a sacar de ahí. Ahora, recordemos que cuando se pasa necesidad es porque está pasando la materia de la dependencia de Dios. Es porque Dios quiere que dependa de Él y no haga nada, no mueva nada, no mueva situaciones, no mueva circunstancias. Espérese, hombre. Hay personas que han perdido las oportunidades de su vida porque quisieron tomar las cosas en sus propias manos. Estaban sirviendo. Mira, otra cosa que yo te quiero mencionar es esto. Fíjate que yo tenía aquí en Canadá, quizá, qué sé yo, unos 6-7 meses más o menos viviendo en Canadá, pero no teníamos papeles, ¿verdad? Y la iglesia canadiense nos estaba haciendo todos los trámites. Teníamos unos hermanos que trabajaban en pintura y el pastor de la iglesia canadiense un día me mandó a llamar y me dijo, David, no tenemos para pagar tu salario. Me daban $200 al mes. Así comenzó esta iglesia, $200 al mes. Y para colmo, habían veces que se les olvidaba darnos esos $200. Y cuando yo le decía a algún hermano de nuestra iglesia, me decía, pastor, pero ¿cómo es posible? Y le digo, pero es que me da pena decirle a ellos, a los canadienses, y a ellos iban y hablaban, ya me sacaban a mí el cheque. Así. Y luego, bueno, eran tiempos tremendos en aquel entonces. Pues esa vez el pastor me manda a llamar y me dice, mira, David, dice, nosotros no te podemos pagar. Ahora, aunque ya tus papeles van a salir, entonces te queremos recomendar algo. Te queremos recomendar que trabajes medio tiempo con la iglesia y que sin medio tiempo puedes ir a pintar. Y le dije yo, ¿casas a domicilio? Ni modo, ¿verdad? Que me las iban a traer a la casa. Y le digo, ok, yo, ¿cómo así? No, dice, pues aquí tenemos al hermano fulano, tenemos al hermano mengano, tenemos a Perencejo, y entonces ellos estarían dispuestos a darte trabajo. Entonces tú trabajas medio tiempo con ellos y trabajas medio tiempo con la iglesia. Y yo le dije, mire, pastor, ¿sabe qué? Páguenme lo que ustedes me quieran pagar. Páguenme lo que me puedan pagar. Pero le dije, eso sí, yo no voy a ir a trabajar en lo secular, porque yo he venido aquí para que la iglesia crezca. Y si yo me voy a trabajar medio tiempo, entonces yo no puedo sostener la iglesia, no puedo visitar los hermanos, no puedo preparar mis hermanos, no puedo. No le dije, ¿sabe qué? Págueme lo que sea y que Dios provea, que el Señor se encargue. Dios es mi testigo, jamás he predicado yo por dinero, jamás. Nunca ha sido el evangelio un modo vivendi para mí, de decir yo quiero ser pastor porque se vive bien, para tener un buen carro, para tener jamás. Y Dios es mi testigo. Y por eso es que en algunas cuestiones de económica no me ha ido tan bien. Por lo mismo, porque siempre por dundo, pues, ¿verdad? Siempre he dejado que las cosas pasen así. Aunque han habido siempre personas que me han dicho, no, pastor, mire esto, lo otro. Pero Dios me ha bendecido. Si no ha sido con gente de esta iglesia, ha sido con gente de otras congregaciones fuera de Canadá. Pero Dios siempre ha sido fiel. Entonces esa vez, mire, si yo hubiera querido tomar las cosas en mis manos y decir, sí, porque la verdad yo con esto no vivo, la verdad que esto es un sueldo de miseria, yo con, está bien, voy a trabajar medio tiempo con ellos, yo le aseguro que esta iglesia no existiría. ¿Sabe por qué? Porque por naturaleza yo me he dado cuenta de algo. Cuando personas comienzan a ganar dinero y a ganar dinero y a ganar dinero y tiene que poner las dos cosas en la balanza, le garantizo que usted se va a quedar con aquello que le produce dinero. Y a mí que me han gustado todavía los negocios hasta este día, me gustan los negocios, yo ahí estuviera, hermano. Y conozco pastores en esta ciudad que terminaron dejando sus congregaciones y ahora tienen sus empresas y les va muy bien, les va muy bien. Ahí no me voy a meter yo, porque al final del día, hermano, a Dios le vamos a dar cuenta de los dones que Él te ha dado para usarlos para su honra y para su gloria, no para hacer dinero en esta tierra. La Biblia dice que busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, Él se va a encargar de ponerlas en tu camino. El Señor se va a encargar. Hermano, yo nunca me puse en oración. Dios es testigo, jamás con mi esposa le dije yo, hija, pongámonos de rodillas, pidámosle a Dios que nos dé una casa. Jamás en la vida, hermano. Nunca. Nos pusimos, llegamos un día 7 de noviembre, el siguiente día andamos visitando personas. El siguiente día, ya la siguiente semana ya habíamos culto, ya después había más servicio, después esto, después lo otro. Y las demás cosas, el Señor se fue encargando de ir abriendo puertas. De repente una señora que conocimos por aquí, conocimos por allá, y nos dijo, mire, ustedes deberían de hacer tal cosa, deberían hacer, yo conozco un apartamento, vamos y fuimos y vimos. Y ahí comenzó toda la situación. Pero es así, mi hermano. En tiempos de necesidad, podemos pasar momentos de necesidad, pero Dios no te va a dejar perecer, de ninguna manera. Los tiempos de hambre, en el caso de Abraham, en el caso de Isaac, de Jacob, en el caso de Noemí, en la tierra de Moab, fueron tiempos de cambio y la oportunidad de un nuevo comienzo. Fueron tiempos de cambio. ¿Ok? Y la oportunidad de comenzar de nuevo. Ahora, el apego de Jacob con José, el apego de Jacob con Benjamín. Fíjate que en el capítulo 42, versículo 4, dice, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Fíjate que algún desastre. Fíjate que qué interesante esto. Escuche lo que te voy a decir. Cuando los hijos de Jacob fueron la primera vez a Egipto, fue cuando José los reconoció a ellos. Ellos no reconocieron a José. Me imagino que por sus nuevas vestimentas, el idioma, porque dice la escritura que tenían a un intérprete en ese lugar. Y cuando los acusó de que eran espías, dijeron, no, no somos espías. Bueno, y su papá vive, sí vive. Y tienen otro hermano, sí. Bueno, dijo, tenemos dos. Imagínense, ellos fueron, tenemos dos. Le digo, uno que no aparece, dijeron. Imagínense. Y me imagino a José diciendo, claro que no aparece, se me vendieron a tajo de chuecos. Pero no dijo nada, José. ¿Okay? Y el otro dijo, es el más pequeño que está con papá. Entonces vayan y me traen al más pequeño, quiero verlo. A ver si es cierto si ustedes son espías o son gente honrada. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, que se quede uno, que se quede Judá. No, dijo Simeón, me quedo. Bueno, se quedó Simeón ahí. Ahora, ponga atención a esto. Se regresan, pasaron varios incidentes. El dinero venía dentro de los sacos que se los puso. Pero ese es José. Ahora, regresan ellos donde Jacob, le cuentan todo lo que había pasado. Fíjate que, y dijo Jacob, ¿y Simeón dónde está? Y le dijo, papá, es que eso te queremos contar. Fíjate que el Señor, refiriéndose a José, el Señor nos dijo, ¿tienen ustedes otro hermano? Y le dijimos que sí, que teníamos a otro hermano, a Benjamín. Entonces él dijo, bueno, pues entonces tráiganlo. Y en lo que ustedes me lo traen, vamos a dejar preso a Simeón. Así es que Simeón se quedó preso. Hermano, y ahora viene el segundo viaje. Ahora, ¿sabe usted cuánto tiempo pasó entre el primero y el segundo viaje a Egipto? Posiblemente un año. Ahora, un momentito. Disculpe, hermano Jacob, Simeón tiene un año preso en Egipto. Sí, pero ya Benjamín no lo dejó ir. Pero Simeón está preso. Sí, pero Benjamín no va. A veces el favoritismo puede ser enfermizo. El favoritismo puede ser enfermizo, hermano. Me explico, si usted le compra un par de zapatos a un hijo y le compra cuatro pares de zapatos al otro, y usted dice, no, si yo los quiero a todos por igual. ¿Verdad? Si usted se muere por abrazar a uno y a los otros los mira así de reojo nada más. Hay cierto favoritismo que son enfermizos. Y en este caso, una vez más, el favoritismo de Jacob. Fíjate que Jacob, curiosamente, creció en una familia así. Piensen esto. ¿Se acuerda usted que Jacob era el preferido de su mamá, pero que Esaú era el preferido del papá? Note. ¿Se acuerda usted que Jacob se casó con cuatro mujeres? Ok, primero con Lea y después con la sierva, y después con Raquel y después con la sierva de Raquel. Pero de las cuatro mujeres había una preferida, ¿no es cierto? Raquel. Y ahora tiene a un hijo preferido, José. Y claro, como supuestamente lo mató una bestia, ahora tiene otro hijo preferido, Benjamín. Hay personas que siempre andan buscando un bastón emocional, ¿no es cierto? Que es el que lo satisface. En Cristo estamos completos, mis queridos y amados hermanos. En Cristo estamos completos. Simeón se quedó allá preso hasta que llevaran a su hijo. Mi hijo no se irá con ustedes, dijo. Ahora en el capítulo 43, versículo 14, ahí tenemos lo que yo llamo el desapego. Es que yo le digo al perro que tenemos nosotros en la casa que el hambre es perra. Y digo esto porque el perro, fíjate que él quiere que le den comida de la que come uno, ¿verdad? Y uno le pone su comida en el plato y no la toca. Pero ya cuando son las 5 de la tarde y nadie le ha dado nada, lo vemos al canelo que se va a su plato y comienza a comerse su propia comida. Y le digo, ¿verdad que el hambre es perra? Pues resulta, hermanos, que el hambre era perra en aquel entonces. Y dijo Jacob la segunda vez, bueno, digo, ya no tenemos que comer, nos vamos a morir. Y le dicen los hijos, si no llevamos a Benjamín, nosotros no vamos. Papá, el hombre fue claro y mire como estaba tan amargado, ¿sabe qué le dijo? ¿Y ustedes para qué le dijeron que tenían otro hermano? Imagínate, ¿para qué dijeron eso? Y los hermanos dicen, papá, porque él nos preguntó explícitamente, nos dijo, ¿tienen papá? Sí, ¿y vive todavía? Le dijimos que sí. Dijo, ¿tienen más hermanos? Le dijimos que sí. En el capítulo 43, versículo 14, ni modo, dice Jacob, está bien. Y mire usted, hermano, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro. Que suelte al otro, pues, vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo, pobrecito yo, voy a morir sin mis hijos. Ah, mi querido Jacob. Ahora fíjate, hermano, que una cosa que debemos tener cuidado nosotros es que nosotros podemos pasar nuestras frustraciones a nuestros hijos. Hay ciertas cosas que los hijos van a hacer igual que como somos nosotros, ¿verdad? Fíjate que cuando los hermanos de José llegaron la segunda vez a Egipto, vea usted lo que pasó en el capítulo 44, versículo 30. Resulta pues que en todo este arreglo y en toda esta situación, José vio a su hermano Benjamín. Acuérdese que José y Benjamín eran hijos de Jacob y de Raquel. Entonces era su hermanito de papá y mamá. Y dice la Biblia que cuando lo vio se tiró encima de él. Y bueno, el hombre se fue a llorar él solo porque no quería que lo viera. Fue una cosa tremenda. Entonces él quería que Benjamín se quedara. Y le dice, ¿saben qué? Déjenme a Benjamín, dejen al pequeño. ¡Ay! Cuando dijo él, cuando José dijo, déjenme a Benjamín aquí, hermano, se armó la revuelta. Porque dijeron, ah, no, si no llevamos a nuestro hermanito, nos mata mi papá. Entonces, mire usted la percepción que tenían los hijos de su papá. Veamos el versículo 30, 44, 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, esto es cuando José le dijo que se quede Benjamín. Entonces aquí está hablando uno de los hijos y dice, si el joven no va conmigo, como su vida, mire usted, está ligada a la de mi papá, a la de mi papá, ¿verdad? 31, sucederá que cuando no vea al joven, ¿qué le va a pasar al papá? Se va a morir. Mire usted la percepción, ¿se da cuenta lo dañado que estaban los chamacos también? Cuando mi papá no vea que Benjamín va con nosotros, se va a morir y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, vuestro padre, con dolor al sepulcro, al Seol. Versículo siguiente. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Estos muchachos necesitaban terapia, hermano. Pobrecitos estos muchachos. Es decir, el papá les había transmitido toda esa tristeza que él había vivido por José. Les había transmitido toda la amargura, la fatalidad, el hecho de que si esto me lo quitan, me muero. Y bueno, resulta que en el capítulo 45 de Génesis dice la Biblia que José ya no pudo más. Y entonces se descubrió a sus hermanos y les dijo, yo soy José, el que ustedes vendieron a Egipto, a los ismaelitas. Ellos se quedaron atónitos, no sabían lo que estaba pasando en ese momento, pero él se descubrió y bueno, hermanos, ahí lloraron todos a moco tendido, ¿verdad? Porque aquel hermanito que pensaban que se había muerto y resulta que estaba vivo y que era el segundo señor de Egipto. Y todavía, mire usted la gran madurez de José. No fueron ustedes Dios, esto era el plan de Dios. Dios me trajo aquí para preservación de vida. Incluso cuando lo despide, me encanta, hay una frase que me fascina porque José le dice, bueno, vayan donde mi papá, quiero que traigan a mi padre, quiero que le digan que estoy vivo, quiero, y les dio unos vehículos, ¿verdad? Unos carros para que trajeran al Señor, para que no caminara tanto, y vayan y tráiganlo, por favor, que venga mi papá acá. Y le dice, y no riñan en el camino, le dijo, ¿verdad? Porque ya sabía que en el camino iban a ir peleando por lo que ellos habían hecho. Entonces llegamos al capítulo 45, versículo 25. El estudio se llama un espíritu muerto, porque mire usted lo que pasó. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Yo me imagino que deberíamos de hacer una película nosotros de esto, pero más bíblica, ¿verdad? Yo me imagino a Jacob escuchar el ruido de los carros y decir, ¿y esto qué será? ¿Qué es esto? Porque si los otros se fueron en unos burros, hermano, ni modo que le habían puesto llanta a los burros en el camino. ¿Y qué será esto? Y sale y va viendo los carros, y no era uno ni dos, era un montón de carros. Dice que llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre y le dieron las nuevas. Mire usted, que le dijeron, José, vive aún, papá, y es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob, imagínese, se afligió. Estaba tan dañado el pobre viejo que en lugar de alegrarse, por poco le dio un infarto. Se afligió, ¿por qué? Porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros, los carros fueron los que dijeron al viejo, tienen razón, que José enviaba para llevarlo. El estudio es un espíritu muerto. ¿Qué le pasó a Jacob en ese momento? Su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Maravillosa historia. 22 años vivió Jacob con amargura de espíritu. 22 años vivió Jacob llorando a su hijo. 22 años con tristeza profunda en el alma. Por 22 años no pudo disfrutar lo que tenía, porque se pasó llorando lo que había perdido. No es justo. ¿Y sabe qué también no es justo? Que una persona amargada, que una persona triste y desconsolada, y una persona que se la pasa pensando que cualquier cosa mal nos puede pasar con este tipo de fatalismo, tiene lastimosamente la capacidad de hacer una desgracia a la gente que vive a su alrededor. Es por eso que los otros hijos de Jacob también vivían de esa manera. 22 años que no valieron la pena, porque al fin y al cabo, amados míos, José no estaba muerto. Tampoco andaba de parranda. Era el segundo señor en Egipto. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto tiempo perdido? Y insisto en esto, yo no quiero ser insensible ni decirle a usted que no vale la pena las lágrimas y que no vale la pena el recuerdo, pero por eso nosotros aquí en la iglesia, cuando una persona muere, el servicio en memoria, ¿sabe qué es lo que decimos? Vamos a celebrar la vida de esta persona. Vamos a darle gracias a Dios por el tiempo que Dios nos la prestó, el tiempo que pudimos gozarnos con ella, el tiempo que vivió entre nosotros. Pero mis queridos y amados hermanos, la vida sigue adelante. Y no es posible, no es posible que vivamos con un espíritu muerto por una situación que está fuera de nuestro alcance, que está fuera de nuestra potencia de poder hacer algo para resolver. Está fuera por completo. Somos impotentes ante el asunto. No es justo, y tampoco es justo que hagamos una desgracia de la gente que está a nuestro alrededor, porque ahora resulta que cuando él se despega, cuando él se desapega de su hijo, entonces sucedió un milagro. José no estaba muerto, y dice la escritura que su espíritu revivió. Inclinen su rostro, démosle gracias al Señor por el estudio de esta noche. Padre querido, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias por Jacob, este hombre que nos deja tantas y tantas lecciones a lo largo de su vida. Comenzando la situación engañando a su padre, comprando la primogenitura, engañando a la gente, teniendo un encuentro contigo allá en Betel, viendo ángeles que subían y bajaban, y ahora todas estas grandes situaciones con sus hijos. Señor, gracias por las lecciones que encontramos en este libro sagrado de este hombre al que tú le cambiaste su nombre de Jacob por el nombre de Israel. Gracias te damos por cada una de estas lecciones que hemos aprendido en esta noche. Mientras todos oramos, mi amigo, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, déjeme decirle que Dios es un Dios que transforma vidas. Dios es un Dios que cambia corazones. Usted lo único que tiene que hacer es depositar su confianza en el Señor y permitir que sea el Espíritu Santo de Dios el que haga la obra en su corazón. Confíe en Dios, entréguele su vida, entréguele su alma, entréguele su corazón. Y vea un milagro en su existencia, vea un milagro en su vida. Porque si usted tiene un espíritu muerto, déjeme decirle que Dios puede revivir ese espíritu dentro de usted. Porque Jesucristo es el camino, es la verdad, pero también Jesucristo es la vida. Si usted quiere recibir a Cristo en el corazón, dígale en oración de esta manera: Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te doy gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa derramada. Me arrepiento de mis pecados, Señor. y te recibo como el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, gracias por este día. Te bendecimos, adoramos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.